En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son amigos, las 5:33, una puntualidad casi británica que tiene completamente obnubilado Ignacio Cembrero aquí presente. Don Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. Claro, ¿tú crees que yo no voy a contar a micrófono abierto lo que cuentas a micrófono cerrado?
Hombre, depende.
No. Aquí no se respeta nunca.
Las paredes no.
¿Por qué abrumar aquí?
No, jamás.
Al oyente con al escuchante con determinados aspectos de nuestras vidas.
Ignacio, que le gusta mucho el juego de florete dialéctico, cree que me zayere diciendo, hombre, qué puntualidad, es la ironía británica.
Bueno, siempre te pica.
Belga, la ironía belga. Eso sí que es un contrasentido, ironía belga. Eso sí que es un oxímoro. Nunca mejor dicho.
En fin. Bueno, los franceses hacen muchos chistes sobre los belgas, todos bastante denigrantes. Aquí, curiosamente, somos buena gente y no hacemos chistes nunca.
Hay una frase de Chesterton.
Y me parece bien.
Pero sí de los franceses, ¿no?
Muchos.
No sé si era Chesterton, no se la quiero atribuir. No sé si era Chesterton, te lo comprobaré para no equivocarme. Pero una de las frases más terribles es tan innecesario como ser belga.
Bueno.
Bueno, esa...
No vamos a dedicar, supongo, la tertulia a esta.
Te estoy devolviendo el puyazo que me has metido a micrófono cerrado.
Pese a todo, a mí me gustaría tener algunas cosas que tiene Bélgica, sobre todo la estructura de pymes que tiene.
Vas a decir el chocolate.
Y además, justamente, ya no hay chocolate belga. Eso es otra historia que os puedo contar algún día.
¿Qué me estás
todo
diciendo?
El chocolate belga, aparte de alguna pequeña fábrica artesanal, todo el chocolate belga pertenece a multinacionales, fundamentalmente británicas y suizas.
Bendito
a
Dios.
Grandes empresas. No, la estructura de pymes y una sociedad civil muy fuerte y muy activa.
Bueno, pues mira, a mí no me vendría mal ninguna de las dos cosas en este momento, como ciudadano español, quiero decir. Bueno, y tú no te rías mucho, Fernando Lázaro, aquí presente. Don Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Porque si estás aquí es porque la pérfida Pilar Gómez ha incumplido flagrantemente una promesa que solemnizó hace una semana diciendo que vendría a darnos.
Yo fui testigo.
Hace que no la veo, no sé, 3 o 4 años. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, bienvenidos. Yo ya sé, como tú has dicho buenas noches, yo te digo bienvenido.
Buenas noches para no defraudaros, porque el día que diga buenas tardes, entonces ya no vais a encontrar ningún argumento para meteros conmigo. De todas maneras, ¿tú no ibas a venir?
Yo sí, pero es que, mira, te estaba diciendo antes a la compi, es que se me complica todo mucho, Luis, ya lo sabes, yo intento, pero luego ese periódico me tiene aquí como atadita.
Bueno, pero eso se arregla muy fácilmente. Tú le dices al director del periódico que de una puñetera vez ejerza de director del periódico y vaya alguna vez por allí, aunque solo sea para,
aquí,
no sé,
Paco
para
está
lo que
aquí.
No se os olvide vuestras caras, y a lo mejor te liberas un poco.
Paco siempre está aquí.
Ya,
pero eso es un mito.
Ya comprendo. Bueno, don Fernando Lázaro, te da las buenas tardes a todo esto.
Sí, señor. Incluso las buenas noches.
También, pues para que veas. Buenas tardes, buenas noches.
Si soy un privilegiado, hombre.
Si queréis, digo buenos días. A mí me da igual. Tú ten en cuenta que
a
ahora...
A mí, con tal de que me recibas
hay gente,
como humor.
Oye, hay gente que oye las tertulias de la radio.
Si os despidiese como en humor.
Es verdad.
Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde queréis empezar? Porque hoy hay 2 o 3 materias. A mí me seduce más empezar por el tirón de orejas que nos ha dado, o sea, a mí no, al Gobierno de España, la Comisión Europea, el portavoz de Justicia, a propósito del plan que está perpetrando a la limón el PSOE y Podemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Yo no me esperaba lo he comentado antes, es decir, yo creo que el lenguaje, y eso aquí tenemos un experto, porque claro, el que ha estado más cerca de las instituciones europeas es Ignacio Cembrero. Aunque yo haya estado 5 años dentro de la maquinaria, el que conoce Bruselas en su carácter más general es él, y a mí me sorprende una reacción tan, digamos, temprana, y además en forma de comunicado. Naturalmente nadie puede esperar grandes exabruptos en un comunicado de las instituciones europeas, pero bueno, ya ha dicho bastante, ¿eh? Ha dicho que manifiesta su preocupación, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo valoráis? Pregunto.
Bueno, esto ya figuraba había una cierta preocupación, no tan acentuada, en el informe, en el primer informe anual que ha sacado la Comisión Europea hace unas pocas semanas sobre el Estado de Derecho en los diferentes Estados miembros de la Unión. Y ahí había, en opinión de la Comisión, dos fallos, uno de ellos el Consejo del General del Poder Judicial, que había que renovar y que estaba ligeramente politizado en aquel momento. Ahora se supone que si sale adelante la reforma lo estará mucho más, y también insistía más, hacía más hincapié el informe en la fiscalía, el hecho de que una la fiscal general fuera haya sido poco antes ministra de justicia, pues esto evidentemente no era una garantía de independencia ni mucho menos. A mí me suena esto desde la perspectiva europea como que ya tenemos dos problemas con Hungría y más aún en el tema judicial con Polonia, y no queremos un tercer problema. Es una especie de advertencia, de aldabonazo al gobierno de España. No me atrevería a vincularlo con las ayudas que van a llegar, como han hecho algunos periodistas y algunos comentaristas y analistas españoles. Yo creo que por ahora no se puede establecer ningún nexo, entre otras cosas porque además aquí no está aprobada esa reforma. No veremos si sale adelante y cómo sale adelante, pero sí creo que es llamativo que cuando está absolutamente todavía en ciernes, digamos, ese proyecto de reforma de la ley del Consejo del Poder Judicial, pues la Comisión Europea, que es, como tú lo has dicho, pues es un órgano administrativo, institucional, diplomático, prudente, haya formulado esa primera advertencia.
Bueno, un solo matiz, antes de que Fernando y Pilar nos den su opinión. Sí que se estableció un debate interno, sobre todo a requerimiento de los países del norte, para que se estableciera una condicionalidad a la hora de cobrar el fondo de recuperación, pensando en Polonia y en Hungría, antes de que supiéramos cuáles eran los planes de España. Por lo tanto,
Muy diluido todo cosa es que después pueda reaparecer en algunos debates parlamentarios cuando haya que ratificar el acuerdo alcanzado en julio en Bruselas. Pero tal y como salió del Consejo Europeo de finales de julio de Bruselas, ha quedado casi en agua de borrajas, pese a los intentos, y esto sí me gustaría recordarlo, de Mark Rutte, el que más insistió en que había que establecer ese tipo de condicionalidad y no pensaba en aquel momento en España, es Mark Rutte, y lo hacía con Hungría y con Polonia.
Bueno, y además podríamos invocar otra serie de precedentes en el corto plazo de tiempo, es decir, esa carta que firman los portavoces parlamentarios, los presidentes de los grupos parlamentarios más fuertes del Parlamento Europeo, donde está Irache García, que es la que preside el grupo parlamentario del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, pensando en Polonia y en Hungría y diciendo que ese es un camino que no se puede tomar, etcétera. Pero bueno, Pilar, ¿vosotros cómo lo vais a tratar mañana en La Razón, si es que se puede saber?
Pues nosotros, precisamente, ahondando un poco y viendo lo que el gobierno, que ya esta mañana ha sido comentado y se ha visto con el famoso informe Greco, donde el gobierno defendía y avalaba, cuando se lo pedía la Comisión Europea, avalaba los 3/5 de los que ahora dice que no son necesarios, porque claramente a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es este nuevo término que ha acuñado la gran Adriana Lastra, que es la mayoría viable. Claro, ¿viable para quién? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, hemos estado mirando y parece ser que esta reforma ya debía estar en la cabeza de alguien del gobierno, porque en septiembre, cuando tenían que haber presentado el informe este que se presenta y que luego te lo hace tu Consejo del Poder Judicial, se lo pasas a Europa, esto fue en julio, en verano, y luego había que mandar otro en septiembre, que ese todavía España no lo ha mandado. En el que no, entiendo que porque no quería volver a poner esto de los 3/5, pues porque seguramente alguien ya pensaba que viendo cómo se había fracasado en lo de la negociación de agosto del Consejo General del Poder Judicial, pues era mejor ocultar o no mandarle a Europa pues un documento donde te desdices claramente de lo que siempre has ido manteniendo. Y bueno, nosotros iremos un poco con esa idea. Y con la idea también de los vocales del Consejo del Poder Judicial, que ya hay varios que han redactado un borrador de documento que quieren que se apruebe como queja. Va a ser difícil porque, como sabéis, ahora no va a haber unanimidad, ni mucho menos. Yo he visto el contenido de ese documento y es muy duro con el Gobierno, no creo que vaya a haber unanimidad. Pero me parece que es bueno que todas las instituciones, y que haya entrado incluso Europa, pongan de manifiesto que es un comportamiento que yo calificaría de antidemocrático. Es un comportamiento que no solo acaba con la separación de poderes, sino que manipula totalmente la representación del Parlamento, porque el intentar adaptar a tu mayoría este tipo de decisiones, claro, entonces cuando tú tienes mayor, no sé, cuando ahora ya ningún partido tiene mayoría absoluta, pero imaginaos que alguien tiene mayoría absoluta, tiene todos los vocales Es que son cosas de no pensar a largo plazo y creo que los dirigentes tienen que pensar a largo plazo.
Bueno, y algún día el PP puede volver a tener mayoría absoluta y hay que renovar el Consejo y tiene el PP todos los vocales. Es un poco muy cortoplacista la visión de la visión.
Es lo que dijo Rufián ayer, ¿eh?
Pues es un horror, igual. A mí me igual que tenga todos el PP, que tenga todos el PSOE, me parece que es malo, porque esto lo que se hace precisamente es esos tres quintos lo que te garantizan es que tengas una capacidad de que haya una cierta representación de lo que es el Parlamento. Si tú lo haces así, te lo estás borrando.
Hombre,
entonces, al final a mí me parece un atropello. Y te voy a decir una cosa, pinche de tortilla, Luis. Yo creo que esto no sale adelante, que el gobierno lo retira.
Bueno, ahora hablaremos de eso. Muy optimista te veo. ¿Qué ibas a decir, Fernando?
No, hombre, yo creo que el mecanismo de los tres quintos era blindar un poco la posición, sobre todo de la oposición. La posición de la oposición era garantista en ese sentido, ¿no? Obligaba a quien estuviera en el poder, salvo que tuviera una macro mayoría absoluta, que no es imposible de producirse, a negociar y alcanzar acuerdos. La mayoría que defiende ahora el señor Lastra, pues es inviable esta situación, y lo que nos lleva es a un sistema más politizado todavía, terroríficamente politizado, y dices, cambias el sistema y lo politizan un poco más con un gobierno que tenga un sesgo, que no tenga este tipo de sesgo. Porque claro, es que sería politizarlo en manos de un gobierno cuyo socio fundamental, que es Podemos, lo que quiere es intervenir la justicia a machamartillo. Entonces, en fin, yo creo que yo no soy tan optimista como Pilar. Yo creo que estos iban a intentar tirar para adelante. Porque, claro, la coincidencia en el momento que se pone esto encima de la mesa en el Parlamento es en el momento de debilidad judicial del vicepresidente del Gobierno, que es el máximo adalid por ahí. Yo creo que el rejonazo europeo, que tendría que hacer recapacitar, porque no solo es la entidad del Consejo de Europa, sino que es que, sobre todo, es la rapidez para ser Europa. Es la rapidez con que se ha pronunciado para decir, oye, y equipararnos con situaciones, como bien recordaba Ignacio, como la de Hungría y como la de Polonia. O sea, ¿dónde nos estás llevando Pedro Sánchez? ¿Dónde nos estás llevando Pablo Iglesias? Si Europa no te reconoce, y ya veremos a ver hasta qué punto, es verdad que estaba un poco más licuado lo de las ayudas, pero lo puedes recuperar en 10 minutos el discurso y volverlo a aprovechar. Y lo que ha hecho este gobierno es echar un poquito de gasolina en una situación, en fin, muy compleja a nivel europeo y que nos pone en un brete y nos hace ser casi, no te digo los apestados, pero ahora mismo judicialmente y con la independencia de lo que sería un Estado de Derecho, nos convierte en tercermundistas comparado con lo que están reclamando desde Bruselas. Yo creo que tendría que recapacitar el gobierno, pero dudo que lo haga. Yo creo que van a seguir en sus 13, van a aprobarlo, van a sacar adelante y cuando se lo tumbe, no sé si se lo tumbaría
el Constitucional
o no. Pilar nos ha dicho eso, nos ha hecho una... Nos ha apostado aquí abiertamente porque al final el gobierno lo va a retirar. Yo no sé si lo va a retirar o no, pero en todo caso, si lo retira, es decir, ¿por qué haberlo puesto? Esto es desgaste político, desprestigio, llamada de atención desde la Comisión Europea. ¿Qué necesidad hay, si lo vas a retirar, si al final no te atreves a sacarlo adelante, qué necesidad hay de ponerlo sobre la mesa durante un rato?
Yo es que creo que se les ha ido un poco de las manos, te digo, porque cuál es mi teoría y luego un poco de información de por qué yo lo veo así. Creo que ellos lo ponen sobre la mesa como una forma de presionar al Partido Popular. No piensan que va a haber para nada una contestación de Europa, porque es verdad, como decía Fernando, Europa no suele ir muy rápido y no es la primera vez que se hacen cosas que son una barbaridad y Europa entra o no entra. Es decir, ayer Polonia fue la que dice, oye, que si a mí me estás presionando, vete a mirar al
Consejo. Polonia está experimentada.
Yo creo que por eso ella, Polonia ayer es la que nos pone a nosotros en el foco y dice, ahora miren al otro lado también. Pero quiero decir que yo creo que Moncloa no medía tanto, que era una jugada más bien a presionar al Partido Popular y creo que al final el Partido Popular también se va a venir a negociar. ¿Por qué? Porque los dos saben que no podemos seguir sin renovar el Consejo del Poder Judicial y yo creo que además el gobierno, no que todas las asociaciones judiciales, sino todos los medios de comunicación, el editorial del País hoy es demoledor. ¿Y qué te viene a decir? Pues que no se pueden hacer estas cosas y yo creo que al final, tanto que el PP se pueda mover un poco, no en público, Casado en público por supuesto que no, el PP se puede mover un poco, que yo creo que se va a mover, por lo que yo sé, y esto el gobierno pues también es ahora, eso que te digo, si tú estás en Europa, hoy Sánchez está en Europa y se está encontrando este papelón y se está viendo que no tienen apoyos para hacerlo. Entonces yo creo que al final ahí vamos a encontrar un cambio, que esto no va a salir.
Pilar, de todas maneras, sí, perdóname, sí. Ignacio, yo me sumo a que es un movimiento de presión al PP, pero con la intención de sacarlo adelante, pero no solo al PP. Yo creo que lo que hace es mandar un mensaje a todo el mundo judicial. Ojo, que nosotros vamos por este camino. Si al final se queda en lo que dice Pilar, pues será una doble amenaza, y si el PP se sienta y negocia, pues encima habrá ganado esa batalla. Pero es verdad lo que dice Ignacio, lleva un desgaste, sobre todo a nivel internacional, demoledor. Dicho lo cual, yo creo que el mensaje, los jueces lo han leído en esa clave, y por eso está habiendo una reacción bastante unánime, no del todo unánime, pero bastante unánime, de asociaciones judiciales en España y también a nivel europeo, que se pronunciaron. Yo sigo sorprendiéndome con la celeridad con la que se ha pronunciado a nivel europeo, incluso las asociaciones, la mayoritaria de magistrados de la UE. Dices, bueno, y todos en la misma línea. ¿Ha medido o no ha medido? Yo es que creo que a veces hasta Pedro Sánchez no tiene la capacidad de valorar o de medir el alcance, porque su vicepresidente le está marcando ritmo. Porque ¿quién es el gran beneficiado de esa apuesta si saliera adelante? Yo creo que de esa apuesta el gran beneficiado en tiempo y forma es Pablo Iglesias.
Nada, si el PP Pilar se viene a negociar, le habrá salido más o menos bien la jugada al gobierno. De todas formas, cuando tú pones sobre la mesa un proyecto de estas características, tienes que saber que es algo absolutamente anómalo y atípico en Europa. Solamente el caso polaco es en cierta medida equiparable a lo que propone el gobierno de España, y por tanto que va a suscitar reacciones negativas. Quiero decir, cada paso que das tienes que medir sus consecuencias, reacciones negativas, reacciones de desprestigio e incluso, y esto yo no lo preveía la verdad, una reacción de la Comisión Europea. Es decir, hay que medir un poco los pasos antes de darlos.
Bueno, y sobre todo hay que tener un poco de respeto por uno mismo. Es decir, a mí una de las cosas que más me desazonan, desde luego esta reforma me desazona mucho, porque lo que demuestra es, digamos, la falta absoluta de escrúpulos por parte de un gobierno en cuanto a lo que es el respeto de las reglas y de las formas y de las apariencias en democracia, que son importantísimas. Pero fíjate, hemos recuperado un documento de archivo de Pedro Sánchez en una campaña electoral en el año 2016. Era entonces jefe de la oposición. Y entonces daba a conocer durante un mitin las conversaciones que mantenía con Pablo Iglesias ante la posibilidad de que la izquierda pudiera gobernar junta después de esas elecciones. Y a mí me parece que es imperdonable que nosotros olvidemos este tipo de declaraciones, porque demuestra la desfachatez, y lo digo con todas las letras, la desfachatez, la incoherencia y la inmoralidad de un sujeto que ahora hace exactamente lo contrario de lo que decía.
Yo le decía, oye, Pedro, Pablo, ¿qué te parece si recuperamos los convenios colectivos? Bueno, eso me parece fundamental, pero yo creo que es mucho más importante controlar a los jueces y a los fiscales, ¿no?
Esta era la pretensión de Pablo Iglesias, por lo tanto, Pedro Sánchez no podrá decir ahora que le pilla de...
Bueno.
De nuevas.
Y al resto de la humanidad tampoco.
No, bueno, pero...
Pablo Iglesias lo ha dicho siempre.
Todos sabemos, bueno, de acuerdo, pero todos sabemos que esta proposición, quien más le ha incitado a que la ponga en marcha ha sido Podemos.
Claro, pero de verdad, Luis, aparte de todas las contradicciones en las que ha caído el presidente, que es porque yo entiendo que los españoles debemos ser muy buena gente, porque si no tendríamos que estar en la calle, pero por cosas como, es que no hay un corte que aguante este señor, no hay un corte en Cataluña, no hay un corte en la Constitución, no hay un corte en lo que preguntes donde Pedro Sánchez no haya hecho lo contrario de lo que dijo, pero con toda esta serie de tics que son antidemocráticos clarísimamente, es que tenemos una fiscal general que era la exministra de Justicia, que es no tener ya ningún decoro, porque esto es no tener decoro, no tener respeto por la separación ya no de poderes, que es por mínimo, porque todo el mundo dice, no, si la fiscalía depende del Estado, sí, pero es que esto ya es que, tome, tienen tragaderas todas las que puedan, pero es que hay que recordar que hace nada, en Navidad, teníamos ese debate también sobre los medios de comunicación, que era otra cosa del señor Iglesias, esto de aquella pregunta del CIS magnífica, de que si era mejor, pues que solo nos diera la información un canal del gobierno, un medio del gobierno, porque si no desinformábamos. Tenemos ya una serie de cosas que son preocupantes, porque no se puede jugar con los periodistas o con la información, no se puede jugar con la justicia, y están pasando unos límites que a veces yo creo que no nos damos cuenta de la gravedad de estas propuestas.
No, yo creo que nos damos cuenta perfectamente, Pilar, claro. Los que no se dan cuenta.
No sé si la gente, Luis, se da cuenta.
Pero
nosotros
lo que dice,
estamos en esto, pero la gente,
lo que dice,
no sé,
Pilar,
si se da cuenta.
La hoja de ruta la ha ido marcando desde antes de llegar al gobierno Podemos. Es decir, Podemos ha dicho que era republicano y que iba contra la Casa Real. Lo ha dicho antes de que la gente le votara. Que iba a ir contra el mundo judicial porque había que despolitizarlo del PP para luego politizarlo él. Eso no lo decía, pero ya lo digo yo. Y luego, la campaña, que es la única que le falta todavía, estando en el gobierno, que es contra los medios de comunicación, porque él quiere un solo medio de comunicación.
¿Ya la ha empezado Pablo Iglesias hoy?
No, ya lleva ya tiempo.
¿Por qué no?
Desacreditándonos y tal.
Pero es que hoy mismo ha disparado contra la prensa de una manera...
Claro, pero bueno, se va calentando, porque además, como sangra por la herida de su situación procesal en la Audiencia Nacional y ahora en el Supremo, y ve que los medios de comunicación pues le hemos dado toda la caña que había que darle, lógicamente, como si fuera a cualquiera de los políticos, es que no es diferente al resto. Es decir, si él tiene una situación judicial y hay que contarla, pues se cuenta. Y si Podemos tiene una situación judicial delicada a través de Neurona y de toda su financiación y está investigándose judicialmente, pues lo contaremos. Y por eso ni somos ningún periodista cloaca ni nos tiene que cerrar la boca él. Es un ataque permanente desde hace meses. Pero hasta ahora lo que no ha habido es una actuación contra la prensa, que yo la temo. La temo porque ha habido actuaciones contra la Casa Real, sobre todo públicas. Ahora tenemos actuaciones contra la independencia judicial, pasando del 3/5 a lo que sería una mayoría simple. ¿Cuál es el siguiente paso de este gobierno? ¿Cuál es el que va a dictar Pablo Iglesias, que en la primera negociación lo que quería era mandar en el CNI y en Televisión Española? Si es que somos carne de cañón para
bueno,
él.
Yo lo que sí creo es que, de todas formas, efectivamente, los bloqueos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial son constantes. Este es uno de los más largos. Llevamos más de 2 años a la espera de que se renueve. Generalmente, además, suelen suceder cuando el PP está en la oposición, pero no siempre. Y lo cierto es que creo que hay que cambiar el método, porque está claro que no funciona. Entonces, hay que buscar un método alternativo que permita su renovación, que yo diría casi automática, sin tener que esperar al visto bueno de los partidos. Hay que buscar otro sistema, pero evidentemente que ante todo garantice la independencia de la justicia.
Ahora nos tenemos que ir a las 10 de las 6, pero luego no me quiero olvidar de esa reflexión, porque a mí me gustaría aclarar un par de cosas que me parece que de cara a los que no lo están siguiendo tan de cerca, porque no es naturalmente un asunto que esté todos los días en la prensa, pueden aportarles un poco de luz. Pero entonces vamos a cumplir nuestros objetivos, vamos a leer las noticias con la mayor puntualidad posible, vamos a dar algunos consejos estupendos, como por ejemplo alguno para purificar el aire que respiramos, que en los tiempos del COVID-19 no es un consejo baladí.
Es más que necesario, Luis, recomendable también por diferentes organismos internacionales, y por eso siempre les hablamos de BIO, el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero que podemos tener en nuestros hogares y que nos va a ayudar en toda clase de problemas respiratorios, por ejemplo, con el asma, la fatiga o la rinitis. Pueden llamar al 900-730-122, 900-730-122, digan que son oyentes de Es Radio, porque les harán un 15% de descuento y también podrán disfrutar de BIO en sus hogares durante 15 días sin compromiso.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. A la espera de la comparecencia de Fernando Simón para que explique los datos globales, ya conocemos los datos de la Comunidad de Madrid. Paloma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en las últimas 24 horas la región madrileña ha notificado 1.633 nuevos contagios por coronavirus. Hay que lamentar 40 fallecidos de ayer a hoy, 4 personas más que el día anterior. Se mantiene la tendencia a la baja en el número de ingresados. Ha descendido en 90 personas en las últimas 24 horas, mientras que la UCI sube en 2 ingresos de ayer a hoy.
Gracias, Paloma. Precisamente acaba de comparecer el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, a petición de Podemos para explicar el trabajo desarrollado en el grupo COVID. Aguado ha defendido una vez más su afán de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo Central y reducir así la tensión, y en este sentido ha hecho referencia al gesto de la portavoz adjunta de Podemos, Mónica García, haciendo que disparaba al consejero de Hacienda.
Durante ese fin de semana, durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre, me puse en contacto con los dos ministros, la ministra Darias y el ministro Illa. Les pedí un alto el fuego político. No sé si he tenido mucho éxito en la petición. De hecho, hoy mismo hemos vuelto a ver cómo las pistolas han vuelto a hacer acto de presencia, han vuelto a ser protagonistas en la Asamblea de Madrid en lugar de los argumentos, de lo cual no estoy muy orgulloso, pero voy a seguir pidiéndolo, que haya un alto el fuego político, que bajemos las pistolas.
Además, Sanidad ultima esta tarde un borrador con los criterios comunes de actuación en las comunidades autónomas, que contará con cuatro niveles, bajo, medio, alto o extremo, en función de la evolución de la enfermedad y la presión sanitaria de cada territorio. Se aplicará el peor escenario cuando se rebasen los 250 contagios por cada 100.000 habitantes, las pruebas positivas superen el 15% y estén ocupadas por pacientes con coronavirus 20 de cada 100 camas hospitalarias. También sobre el coronavirus, el gobierno francés compensará con 1.000 millones de euros de ayudas a las empresas que se van a ver afectadas en su actividad por la imposición del toque de queda en París y otras 8 áreas urbanas durante al menos 4 semanas para contener la escalada de contagios del virus. Así, todas las empresas de menos de 50 trabajadores instaladas en zonas donde se aplique el toque de queda y que sufran una caída de sus ingresos del 50% podrán recibir una subvención de 1.500 euros al mes y podrán llegar hasta los 10.000 euros al mes. Con Pedro Sánchez en Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo, donde sobre todo se va a hablar del Brexit, su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha descartado que los fondos europeos peligren por la reforma del Consejo General del Poder Judicial que plantean PSOE y Podemos, y que Bruselas sigue de cerca y ha comparado al Partido Popular con los independentistas al poner, ha dicho, en tela de juicio nuestra democracia.
El PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país, igual en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día. Ahí coinciden, poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que ya en Europa saben cómo juega el PP en España. Está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea.
Ábalos también ha criticado que dice que hay algunos empeñados en apropiarse de la patria, que a su juicio es un proyecto común que construimos todos. Palabras después de que Pablo Casado haya asegurado también en Bruselas que la reforma exprés del Poder Judicial que promueve Sánchez debilita la democracia.
En un momento en el que estamos negociando los fondos de reconstrucción, que piden dos cosas fundamentales, reformas y garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, esto es una gran irresponsabilidad. Por eso vuelvo a pedir a Pedro Sánchez que retire esta modificación del sistema de elección constitucional de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Y el gobierno vasco asumirá en marzo de 2021 la gestión de los 3 centros penitenciarios situados en el País Vasco tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que también ha aceptado iniciar a finales del año que viene los trámites para traspasar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Estas dos transferencias pendientes, incluidas en un paquete de 28 materias que aún siguen sin pasar a manos del Ejecutivo Autonómico, satisfacen las demandas que los nacionalistas vascos vienen planteando la última década para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica de 1979.
Pero antes de que te vayas, he escuchado con mucho interés lo de la llegada de Pedro Sánchez a Bruselas, etcétera. Has recordado las palabras de Ábalos metiéndose con el Partido Popular cuando pone en duda que podamos, a lo mejor, tal vez, si perseveramos en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hacernos con los 140.000 millones que nos tocan, pero me quedo con una duda que me corroe. Sánchez, el presidente del gobierno, a propósito de eso, ¿ha dicho algo, aunque sea media palabra?
Pues no, le han preguntado los periodistas a su llegada, pero él ha intentado evitar responder. Solo ha hablado de la pandemia, del Brexit y de lo del Fondo Europeo.
Muchas gracias, Vero. Un saludo.
Nada, a ti.
¿Y cómo interpretáis, queridos contertulios, que no haya querido pronunciarse sobre esto, que es el meollo informativo del día?
Pues básicamente que no tendrá una respuesta muy preparada. Yo no sé si Redondo viajaba con él a Bruselas, igual no tiene quien le haga los apuntes y le haga la primera.
Bueno, pero sabía dónde iba, ¿eh? O sea, él sabía dónde iba, sabía cómo estaba el precal.
Y la noticia no la ha pillado de sorpresa. Pero claro, ¿cómo te defiendes? ¿Cuál es tu argumento? O echas marcha atrás o echas marcha adelante. Y claro, echar marcha adelante con la que te ha caído de chorreo, ha sido más fácil esquivarlo, ¿no?
¿Tú qué opinas, Pilar?
Yo creo que lo ha esquivado porque sabe que es un problema. Y él, lo mejor, pues nada, si no tienes una buena estrategia, te callas. Y porque yo insisto, no sé si la retirará tal o como está, pero que esto lo va a cambiar, lo tiene que cambiar, y no va a salir como nos lo han planteado.
Bueno, yo lo que
se
no
ha
sé
eludido, ¿verdad? Si ha olvidado responder será por poco tiempo, porque en fin, en una cumbre europea se producen normalmente un par de encuentros con, como mínimo, durante la, con la prensa, con lo cual supongo que en alguna otra ocasión le preguntarán y tendrá que responder.
Estará a lo mejor pensando, calibrando las palabras exactas que tiene que utilizar durante la respuesta. A mí lo que me sorprende es que esto era previsible. Es decir, yo puedo entender que un político no haya medido bien, porque haya improvisado, porque lo haya hecho, digamos, con demasiada premura, la reacción a una acción. Pero esto era perfectamente previsible y además se viene horneando y cocinando desde hace mucho tiempo. Ayer me contaba Ketty Garat, y esto me parece que es interesante recordarlo hoy, que fue precisamente un calentón de Pedro Sánchez el que dijo, bueno, adelante con los faroles. Él estaba calibrando la posibilidad de poner en marcha o no esa reforma, sabía que era muy problemática, que era muy escabrosa, había pedido opinión a los tres jueces que se sientan en el Banco Azul, que son tres, los tres han sido vocales del Consejo General del Poder Judicial. Ninguno le recomendó esta reforma, no sé en qué términos se la desaconsejaron, pero ninguno era partidario de ella. Otra cosa es que estén callados los tres, lo cual a mí me parece de una ominosidad, si cabe esa palabra, que no lo sé, verdaderamente terrible. Pero bueno, dicho eso, en un momento determinado, sin que sepamos por qué, se le inflan las narices y dice, Carmen Calvo, el papel que tú has redactado, porque lo ha redactado Carmen Calvo, pásaselo a Adriana Lastra para que Echenique y ella lo presenten en el Congreso de los Diputados. Chico, cuando tomas esa decisión, por muy consecuencia que haya sido de un calentón, tienes que prever en ese mismo instante qué mecanismo es el que pones en marcha. Y por lo tanto no puedes luego aducir que te pilla de sorpresa. Pues ya sabes lo que está pasando en Polonia, ya sabes lo que está pasando en Hungría, ya sabes cuál es el debate que hay en el seno de la Unión Europea, ya sabes lo que opinan los jueces en España, ya sabes lo que opina la oposición, ya sabes lo que opina probablemente el Tribunal Constitucional si te has leído la sentencia del 86. Por lo tanto, ¿por qué ahora sorprenderte? O sea, no lo entiendo. O sea, no me cabe en la cabeza.
Bueno, pero yo creo que a veces los políticos, en fin, a mí me sorprende porque es un, que pensaba que calculaba bastante más, pero pasa esto, quiero decir, ¿qué necesidad tenía de dar el pésame por la muerte de un etarra en el Congreso, por el suicidio de un etarra en el, de un preso etarra en el Congreso? Y lo hizo. ¿Le reporta algo? Yo creo que no. Ningún beneficio en todo caso y muchas críticas, incluido la de algunos socialistas. Por tanto, a veces se toman decisiones en caliente sobre la marcha de las que después se pueden arrepentir.
Lo que pasa es que yo, fíjate, yo creo que no hay una decisión en caliente. Es decir, al margen de cuando se posiciona el asunto en el Parlamento, ya hubo un sondeo mediático con este asunto. A todos nos ha pillado ya con el conocimiento de causa de que había una intención por parte del Partido Socialista.
Fernando, todos creímos que era una especie de...
De globo sonda.
De globo sonda, no. De aviso, de farol,
vale.
Para que el Partido Popular se viniera a negociar.
Bueno, era una interpretación.
Entonces, bueno, estos ya no tienen ninguna intención de perpetrarle el asunto.
Pero la información que había trascendido, Luis, era que querían hacer lo que están haciendo.
No, que querían decir que lo estaban haciendo sin voluntad de hacerlo para que el Partido Popular se acojonara.
Sí, sí.
Dicho mal y pronto, pues mira, y se sentara a negociar
pues con consecuencias con el globo sonda mediático que estaban lanzando, con lo cual, oye, calentón yo no lo veo. Yo no veo calentón. Yo creo que esto, cuando lo ha hecho porque ya tenían en la cabeza hacerlo. Que probablemente lo que se haya podido producir es un acelerón por algún elemento que ahora mismo no tengamos. Yo creo que el acelerón se lo pone encima de la mesa su vicepresidente y la situación jurídica suya. Es un aviso al Supremo de lo que están dispuestos a hacer y hasta dónde quieren llegar, porque es que claramente es tan intervencionista en el mundo judicial esta actuación que solo cabe, aparte de la presión al PP para renovar o dejar de renovar o lo que sea, no, es una presión al mundo judicial.
Pues mira,
como
dicen los políticos entrevistados cuando quieren destrozar al entrevistador, me alegro de que me guste esa pregunta, porque eso nos centra en la siguiente cuestión. Hoy hemos conocido no un informe, porque no es tal, es sencillamente un documento interno de la Fiscalía Anticorrupción, firmado por el fiscal Estampa y otro, pero también por el fiscal Estampa, desaconsejando que el Supremo admita la petición del juez García Castellón de imputar al señor Iglesias. Lo cual todavía coloca esta sensación de, no sé, de sainete nacional esta historia. Vamos a ver. No habíamos quedado en que Estampa estaba mejor callado en todo lo que hacía referencia al caso Dina,
no solo mejor
dado
callado,
que tiene una relación manifiesta, pública, notoria y conocida con la asesora jurídica de Podemos. ¿No había dicho el fiscal Luis Navajas que tenía ganas de vomitar cuando se enteró de esa historia y que, desde luego, si de él hubiera dependido, hubiera cogido al fiscal Estampa y lo hubiera devuelto a Canarias, que es el puesto que tiene en propiedad? No estamos diciendo que hay que ser bueno y parecerlo, y entonces ahora resulta que el juez Estampa, perdón, el fiscal Estampa firma ese escrito interno aconsejando que se vaya de Rositas Iglesias. Digo, no lo puedo entender.
¿No te parece una chulería ya? Porque ya otra palabra no se me ocurre. Es decir, Estampa, por criterio, yo no digo en el fondo si tuvo más o menos implicación con la abogada de Podemos, y en ese caso. Pero es como la mujer del César. Tienes que aparecer neutral. Entonces, como estaba salpicado, lo honrado profesionalmente hubiera sido que se hubiera apartado.
Sobre todo lo inteligente.
Se hubiera apartado.
Más que honrado, lo inteligente.
Eso inteligente ya lo doy por hecho. Pero honrado profesionalmente, te apartas de esa parte, de esa pieza, sigues instruyendo en lo demás y queda todo muy niqueladito, porque además estabas con otro fiscal, que es Serrano, bueno, que estaba en esa movimientos extraños, estaba de momento ajeno o por lo menos no ha aparecido. Pero la implicación que ha aparecido de Estampa con Podemos a través de su abogada es tal que su firma en ese documento de hoy, pero... a mí me resulta una chulería por parte de la Fiscalía y una demostración más de que van a por todas y de que aquí es imposible que la Fiscalía ahora mismo, el Ministerio Público representado por la exministra de Justicia, dé un paso que signifique una actuación con todas las garantías para investigar una actuación de un partido político que está en el Gobierno y un vicepresidente que está en el Gobierno.
Pero además, ¿por qué pensáis, conociendo la trayectoria de García Castellón, por qué no pide él ese informe que siempre se pide? Pues porque él sabe de sobra la situación que hay y sabe que da por hecho que es un fiscal contaminado, el señor Estampa. Contaminado porque ha salido en conversaciones, por todo lo que sabemos. Entonces yo creo que le hace, vamos, no sé si el favor, bueno, por lo que sé es una desconfianza absoluta que hay entre ambos hace ya tiempo, pero sobre todo es decir, bueno, mira, yo no pregunto porque da por hecho que no va a ser una cosa de neutralidad. Entonces no es necesario que se haga este informe ahora. Porque además no es necesario porque no van a ser quienes decidan. Si ahora es el Supremo el que tiene que decidir.
Claro, si es que ya he dicho al principio que no es un informe. Lo digo para que nadie le llame informe. No es un informe. El informe
es un informe solicitado por el Supremo.
Eso es. Lo tienen que hacer los 8 fiscales del Supremo, que es la decisión que ha tomado Dolores Delgado. Los 8 fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Bueno, es una manera de condicionar ese próximo informe, que duda cabe, ¿no?
Bueno,
es un intento, desde luego.
Pero que, sin venir a cuento, y además con un grado de contaminación intrínseca verdaderamente.
Y permíteme un apunte más. A las 24 horas de que el vicepresidente del Gobierno, en sede parlamentaria, diga y presuma de lo que investiga la policía sobre las amenazas del juez García Castellón. Porque yo ayer os reconozco que me quedé ojo plático cuando dice, y la policía está investigando las amenazas que denunció el juez García Castellón, que las minusvaloró, por cierto, en el Congreso, y dijo, y están perfilando ya una investigación sobre vos como los autores de las amenazas. Vamos a ver, tú eres el vicepresidente del Gobierno y no tienes que tener ni repajolera idea de lo que está haciendo la Comisaría General de Información. Y si la tienes, me preocupa más todavía. Yo oía las palabras, acabo ya, perdóname, Ignacio, oía las palabras y me acordaba de aquella intervención tan desafortunada de un general de la Guardia Civil al principio de la pandemia, cuando dijo que estaban monitorizando redes para ver las agresiones al gobierno. A ver si es que al vicepresidente se le ha escapado que el gobierno tiene puesta en marcha una investigación sobre Vox de forma permanente. No, y quería decir eso y lo centró en lo otro. Claro, porque es que
último,
tal disparate.
Los documentos o lo que he visto contra García Castellón, antes de que pidiera al Supremo que abriera una investigación sobre el vicepresidente Pablo Iglesias, pues eran, primero, ha habido publicaciones en La Última Hora, que es el se ha convertido en el órgano oficial de Unidas Podemos y lo dirige ahora Dina Buselham. Y aparte de eso, he visto un vídeo o dos, creo que eran dos, dedicados a García Castellón, en el que se le colocaba a la extrema derecha, o muy a la derecha en todo caso. No me imagino a gente de Vox haciendo ese tipo de productos. No estaba firmado, era anónimo, pero vamos, cuadra mal, no pega mucho con los círculos.
Ya te digo yo que no. Vamos, el que yo he visto, yo solo he visto uno, y es de una mala leche, por decirlo también mal y pronto,
es
demoledor, ¿no? O sea, absolutamente demoledor. Bueno, y en todo este ambiente que estamos describiendo, en términos no precisamente positivos, más bien casi apocalípticos, hoy hemos conocido el CIS. Ya sabéis que yo del CIS últimamente hablo menos, porque la verdad es que el descrédito, no tanto porque a mí, ya sé que lo que voy a decir va a ser tenido en mi contra, pero a mí, fíjate, Tezanos, personalmente, tiende a quedarme bien. O sea, me parece un personaje tan pintoresco.
Porque es como bonachón.
Sí, y además rompe moldes. Es un tipo que no se sabe muy bien por dónde va. No, y a mí,
esta gente tan singular
tiende a caerme bien. Hombre, yo, la verdad que como sociólogo no parece que se esté cubriendo de gloria, precisamente en el CIS. Pero y yo creo que cada vez que hablo con un demóscopo y le digo, oye, macho, hazme un diagnóstico del trabajo de campo y de las preguntas y de la fiabilidad, y entonces, claro, es que es demoledor, que me cuentan cosas atroces. Pero bueno, hoy hemos conocido un CIS, y esto generalmente pues siempre excitaba muchos comentarios políticos, porque te podías medir el fotograma de la película política que estamos viviendo, y ahí te das cuenta de que sube un poquito el PP, sube bastante Vox, se pega un castañazo notable Ciudadanos, y baja, poco, pero baja el Partido Socialista. ¿Eso a vosotros os lleva a algún tipo de teoría?
Bueno, yo creo que lo primero que subrayaría es que no que el CIS no pregunta sobre la gestión de la pandemia, como resalta El Mundo en la portada, como también decidió hace tiempo no preguntar sobre la monarquía. Es decir, yo creo que hay preguntas que sí se deben hacer, y una de ellas es evidentemente sobre la aprobación o la desaprobación por parte de los ciudadanos de la gestión de la pandemia por parte de las autoridades. Y yo no sé, no me atrevería, es que no me fío mucho del CIS, porque entre otras cosas ha fallado bastante en las últimas elecciones, y no sé si de verdad hay que fiarse mucho del CIS. Pero bueno, si quieres que comentemos estos resultados, yo creo que estamos en una sociedad cada vez más polarizada por muchos motivos, y eso explica el brusco descenso de Ciudadanos, y explica también el auge de Vox en ese sondeo.
Baja también Podemos, que no lo he dicho antes.
Sí,
sí, claro. Pero en cualquier caso, la bajada, si os discuta la bajada de, si damos credibilidad, como bien dice Ignacio, a estas cifras de Ciudadanos, no recoge, salvo que esté amortiguando una bajada más importante el Partido Socialista, pero no recoge voto el Partido Socialista de ahí. No, o sea, no te describe muy bien esa imagen fija de hoy hacia dónde puede ir saliendo el voto que pierde tanto Podemos como Ciudadanos, porque hay mucha bajada y menos subida, pues las subidas que hay son menores. Igual, en fin, es que ahí hay un cruce de intercambio. Claro, el gran beneficiado de la encuesta de hoy puede ser Vox, pero claro, no sé hasta qué punto puede estar captando de esos votos que caen, o el trasvase es de los partidos cercanos. Pero en cualquier caso, en fin, yo creo que la credibilidad que tiene el CIS es la que es. No tiene un recorrido muy importante, y habrá que, yo siempre espero a que hagamos los medios de comunicación un poquito más solventes que el CIS que tenemos ahora, encuestas, sondeos, pues eso, El País, La Razón, el ABC, El Mundo, y tengamos ahí sobre la mesa datos un poquito más, menos influidos políticamente.
Bueno, de acuerdo, pero antes de que Pilar hable, que es su turno, déjame que te diga que sí que es interesante medir el CIS con el CIS.
Sí,
es decir, no la con los demás, con los, sí, las distintas oleadas, porque ellos tienen una vara de medir que puede estar equivocada y puede estar averiada, pero es la misma vara de medir, y eso te permite ver qué curva va dibujando el CIS a lo largo del tiempo. Perdona, Pilar, que te he cortado.
No, sí, yo lo que iba a decir es que el CIS es la estrategia, según esté el gobierno, quienes sean socios o aliados o le interesa al gobierno, así da el CIS. Por ejemplo, ¿os acordáis que hace unos meses, cuando Ciudadanos se acerca y le aprueba el estado de alarma al gobierno o le ayuda a sacarlo adelante, sale un CIS donde Ciudadanos, bueno, estaba subiendo. Ciudadanos se había colocado, como estaba recuperándose, se notaba el efecto Arrimadas. Ciudadanos hoy está el último en este CIS. ¿Por qué? Porque ahora Ciudadanos no es importante para la estrategia del gobierno. ¿Quién es importante? Decirle a la gente, cuidado que viene la derecha. Que viene la derecha de Vox, que sube, que el PP de repente también empieza a subir, eso sí, 12 puntos con el PSOE, que no se los da nadie. Pero la estrategia que hay ahora en la factoría Moncloa es, hay que decirle a la gente, ojo que viene Vox, que viene la derecha, porque estamos en la semana de la moción de censura, entonces hay que poner de manifiesto que estos señores son todos lo mismo, todos, Vox, el PP, y por eso se les dan este resultado. Si es que es, depende de dónde esté la bolita, así da el CIS. Solo lo que tienes que ver es que funciona siempre, siempre. Hay de repente Arrimadas, ha desaparecido de nuestras vidas.
Pero eso tiene una cierta lógica, Pilar, desde mi punto de vista. Es decir, es el único movimiento lógico que yo veo en este CIS particularmente. Vamos a ver.
Pero Ciudadanos, tú, para decir una cosa, ¿tú realmente piensas que Arrimadas la benefició esa votación en el estado de alarma.
Yo creo que a Arrimadas solo le puede beneficiar una cosa, y tampoco de una manera muy grande. Es decir, Arrimadas ha vuelto a un proyecto de partido bisagra, es decir, de partido que condiciona políticas y que puede sacar, en este caso concreto, esta la idea que jugaba Arrimadas. Arrimadas decía, no se preocupen ustedes, que yo tengo poca fuerza, pero tengo la fuerza suficiente para hacer que en una bifurcación de caminos el Partido Socialista se vaya con la moderación y con el centrismo y no con el radicalismo, el independentismo y el populismo de Podemos. Por tanto, bueno, pues en la medida en que ella vendía esa posibilidad, yo creo que eso podría tener un cierto premio. Es decir, bueno, oye, pues está bien un partido que pueda moderar una política con tendencias extremistas. Pero claro, conforme va avanzando la vida política, te das cuenta de que no es verdad que el Partido Socialista haya elegido el camino de la moderación. Es decir, que vuelve a ser inútil, Ciudadanos. Ya puede decir lo que le dé la gana, que aquí estamos con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que aquí estamos con la Fiscalía, que aquí estamos con un proyecto de presupuestos que todavía no termina de descararse como partido moderado, etcétera. Entonces la gente ve lo que pasa a su alrededor y dice, ¿para qué voy a votar yo a Ciudadanos? O sea, yo podía votar a Ciudadanos en la medida en que era un partido útil para tratar de reorientar la trayectoria política del gobierno. Ahora, si el gobierno no es, digamos, proclive a ese tipo de influencias, pues entonces ya mejor busco...
No, pero además había otro punto de decir.
Exactamente inverso. Es decir, Ciudadanos tiene hoy en día poca fuerza. Yo quiero que Ciudadanos sea un partido bisagra que conduzca tanto, que influya, que pese sobre el PP y sobre el PSOE para que sean más moderados, para que ambos se acerquen más al centro y se alejen de la derecha o de la izquierda. Y, por tanto, con mi voto voy a reforzar a Ciudadanos. Ese también puede ser un razonamiento. Porque no estoy del todo de acuerdo. Pero sí quería decir una cosa a propósito de lo que ha dicho Pilar. De que prácticamente Pilar nos ha dado a entender que los resultados del CIS que hemos conocido hoy se dictan desde Moncloa y que todo el trabajo de campo no se hace sobre el terreno, o si se hace sobre el terreno, al final se cocina lo suficiente para que arroje un resultado que gusta a Moncloa. Yo no sé si es así, no tengo información. Lo que sí creo es que, y lo llevo diciendo hace mucho tiempo, hay personas que nunca deben ser nombradas por el gobierno. No hay ninguna razón para que el director del CIS sea alguien que lo nombre el gobierno. Es decir, tiene que ser un profesional elegido a través de otros cauces, como la aberración que tenemos en España, el único país democrático donde esto sucede, donde el director o el presidente, mejor dicho, de la agencia de prensa es nombrado por el gobierno, y cuando no le gusta a uno, el primero que al gobierno socialista, que fue Fernando Garea, lo quita y pone a otro. Esto no es democrático, no es democrático que el presidente del CIS lo nombre el gobierno.
No es democrático que se nombre fiscal general del Estado a una diputada del partido mayoritario que ha sido ministra de Justicia con el presidente del gobierno, como no es democrático que de repente quiera ser establecer una mayoría absoluta, es decir, una mayoría de gobierno para nombrar la totalidad de los jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial y suma y sigue. Si es que este es el problema. Pero por eso me escandalizo cuando le oigo al señor Ábalos decir que es el Partido Popular el que quiere mandar mensajes sobre la poca calidad de la democracia española.
Permíteme una cuña. En lo de Ciudadanos, claro, el concepto de Ciudadanos cuando se empieza a mover era el concepto de bisagra. Desde el minuto uno se vio que no existía bisagra y que Pedro Sánchez iba a seguir con los mismos aliados. Y hago la foto fija del día de hoy. Es decir, mientras el PNV ayer hizo unas declaraciones interpretativas, como siempre, de si apoyaría o no esa reforma para tomar el poder
del... que no le gustaba.
Sí.
Igual que Rufián, ¿eh?
Correcto, vale. Pero, por si acaso, hoy lo que ha hecho el gobierno es ya anunciar oficialmente que le transfiere al País Vasco la competencia en prisiones.
Bueno, claro.
Amigo mío, está pagando ya el precio de ese, probablemente. Ese apoyo, porque ya ha puesto
sí,
fecha.
Porque a lo mejor estamos en esa, dice, bueno, no me gusta, en esa fase, pero no podemos decir, seguir con esto bloqueado si es de otra manera.
Es que a mí me parece lo de prisiones hoy de una gravedad tremenda, y la cesión a la Seguridad Social también. Digo de prisiones porque al final, a lo tonto morondo, desde que ha empezado la legislatura con este gobierno, ya llevamos 100 presos de ETA, entre acercados y progresados de grado. Es decir, la semana pasada acercaron a un tiparraco, digo, porque es que quien hace eso es un tiparraco, sea preso o no sea preso, sea expreso, que es el que colocó el coche bomba en la casa cuartel de Santa Pola, en Alicante, y ahí se llevó por delante, entre otros, a una niña de 6 años. Bueno, pues en ese perfil todo queda, con el COVID, todo bastante diluido. Si a eso le sumas que le cedes las prisiones al PNV, que es al PNV y a Bildu, para gestionar los presos, estamos a 10 minutos de que se produzca ya el acercamiento definitivo de los presos y acabarán escarcelando con tercer grado.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, salvo en una cosa, Fernando, que yo no sé, ni yo creo que tú tampoco lo puedas saber, ni Pilar, ni Ignacio, mira que son listos los dos. Si esto forma parte del precio, del pago por un eventual apoyo a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, no, eso, si es un pago atrasado de la investidura del todo, señor González, sí, sí, o si es un pago adelantado por los presupuestos generales del Estado.
Claro, me quedo con el último.
Bueno, pero ¿es verdad o no? ¿Alguien puede decir que no estaba ya, o sea, que le debe tantas cosas al PNV?
A mí me parece más preocupante lo de la Seguridad Social que lo de los presos, pero bueno, porque con vistas al futuro, ya sé que en teoría solamente es, digamos, la gestión, porque la caja no se rompe, pero el siguiente paso, que efectivamente ahora no se daría, es la ruptura de la caja común. Y esto es, en muchos aspectos, bueno, en algunos estados federales es como el caso de Bélgica, para volver a citarlo ahora al final de la tertulia, es lo único que les queda prácticamente común, la bandera y la caja de la Seguridad Social, todo lo resto que sigue siendo común, y algunos quieren partirla porque son más ricos y otros quieren que no se parta porque son menos ricos.
Aquí quedaba también la Guardia Civil y la van a sacar de Navarra, o sea que...
Así que, bueno, pues me parece más preocupante, sí.
Bueno, tendríamos que hablar de muchas más cosas, pero el tiempo se acaba. Y yo necesito 2 minutos, por lo menos, para despediros como Dios manda, porque no puede ser una despedida así como...
Despídanos, señor.
Voy a despedir en primer lugar a Pilar Gómez, en primer lugar porque es la que más se lo merece. O sea, y te digo una cosa más, o te dejas ver o empezaré a sospechar que estás teletrabajando en las Islas Fiji y que nos tienes engañados a todos.
Y
que
no nos invitas. Por eso luego no voy.
Sí, ya será eso. Como todo el mundo te conoce, sabes que te intimidas fácilmente.
Totalmente.
Bueno, no obstante, despedida y todo, un beso y hasta la próxima.
Un beso, adiós.
Fernando Lazaratín, ni besos ni gaitas, no. Quedas despedido como Dios manda.
Con patada y salvas a la parte.
Tampoco,
venga,
patada,
va,
tampoco.
Venga, sí, va.
Tampoco
no
llegamos
nada
a eso, ¿no? Es una despedida terminante, pero no belicosa. Tú, por supuesto, Ignacio, que la has despedido. Sí, digo, pues sí, si albergabas alguna esperanza. Claro. Bueno, pues chico, y además voy a tener que empezar a perfilar nuevas fórmulas de despedida más despiadadas que renueven este...
¿Más todavía? ¿Es posible?
Sí, sí, sí. Creo que cabe. Sí,
te he dicho
creo
que cabe. Matada, pero no,
creo que cabe. Y ahora, no obstante, oye, si tenéis algún regalo que hacer de cara a Navidades, porque ahora sé cuando se pueden encargar los regalos de Navidades, que te pueden venir bien, ¿eh? O sea, es decir, si esperas hasta el último minuto, te quedas sin regalo y además el precio sube una barbaridad. Y aquí tenemos una oferta que si compras el reloj en cuestión, que os va a vender ahora Leticia Vaquero, que vende muy bien, os lo dan en Navidades. No te lo puedes llevar mañana ni pasado, ¿no? Esperan a Navidades y te lo dan en las fechas navideñas.
A ver, la clave es que os metáis en la web yoquierouno.com y veáis los dos modelos que hemos sacado ahora mismo al mercado de relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, de primerísima calidad sus materiales, con unos diseños exclusivos y preciosos, con la caja de acero, cristal de zafiro, con 10 años de garantía. Además tiene el logotipo de Libertad Digital grabado en el cierre y en la tapa del reloj, e insisto, hay un modelo más deportivo, el cronógrafo, pero muy elegante a la vez, con correa de acero, y luego el modelo nácar, que ya tiene la correa de cuero y todo en azul marino. Realmente son preciosos, y además algo importante, edición limitada, vienen numerados porque hay solamente hasta 999 unidades. El precio, como decía Luis, muy atractivo, 325 euros, con los gastos de envío incluidos. Y vuelvo a repetiros la web, www.yoquierouno.com, para celebrar el 20 aniversario de Libertad Digital.
En casa de Herrero. Es radio.